solamente 29 días.
Sí, señor.
Así que recuerden, y nosotros, un resumen diario de la Copa Mundial de Fútbol, no solamente en los noticieros, sino que también en Al Duro y Sin Guantes. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el Estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. El preso político Luis Robles Elizástegui fue llevado a la enfermería de la cárcel Combinado del Este en La Habana, según información de autoridades del penal, tras presentar desde hace varios días síntomas de una enfermedad respiratoria y problemas de visión. Su madre, Yindra Elizástegui, dijo a Radio Martí que el lunes se personó de la penitenciaría para exigir atención médica para su hijo.
Lo mandaron para la enfermería, ahí le hicieron ya la remisión para oftalmología, que está en espera de eso, de que lo vea el oftalmólogo, porque me dice que tiene la vista, bueno, que le dije que tenía los ojos alterados, mucho dolor de cabeza, entonces ellos quieren ver, descartar si ese es el problema de la vista. En cuanto al malestar que tenía, dice que ya ha ido pasando porque él mismo se ha tenido que medicar, ha resuelto entre los mismos compañeros algunos medicamentos que ya quedaron en que me debían hacer un chequeo, me debían tirar placa. Bueno, yo estoy por la mañana que me tocó esperar un rato para poder ver al jefe y este, bueno, se comprometió para eso, darle la atención a Luis. Entonces, nada, tengo que esperar que cuando Luis me llame yo preguntarle si qué se ha hecho, qué le han hecho, si se ha cumplido lo que se dijo que se iba a hacer.
Estados Unidos ha rechazado el encarcelamiento que continúa sufriendo la activista cubana Saylí Navarro, hija del líder opositor Félix Navarro, por participar en las históricas protestas del 11J. A través de la embajada en La Habana, el gobierno de Estados Unidos exigió la libertad de la prisionera política. La sede diplomática en La Habana destacó que Saylí Navarro es una dama de blanco y que ella y su padre protestaron pacíficamente el 11J en el pueblo de Perico, Matanzas. El régimen comunista los condenó a 8 y 9 años de cárcel. Tras el veredicto, Saylí dijo que estaba orgullosa de protestar y que expresarse no es delito. Esta denuncia del gobierno de Estados Unidos forma parte de la campaña Presos por qué. Y autoridades cubanas están tomando represalia con el preso común Yoandri Souza Pérez, de 49 años, quien se encuentra en estos momentos en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara. Así lo denunció a Radio Martí desde Carlos Rojas Matanzas el opositor Armando Abascal, y indicó que después que Souza Pérez lo contactara, ha sido trasladado de prisión en varias ocasiones y además golpeado y llevado a celda de castigo.
Mire, soy Armando Abascal Serrano, activista por los derechos humanos, perteneciente al Partido por la Democracia, por Luis Voltaire. Desde aquí, de Carlos Rojas, estoy denunciando las vejaciones, los abusos, las golpizas que está recibiendo Yoandri Souza Pérez en la prisión El Guamajar, en Villa Clara. Este es un preso común que en definitiva se asoció a nosotros porque él no tiene nadie que lo visite y nosotros de alguna manera lo hemos ayudado en las prisiones que estaba anteriormente. Primero en Canaleta, aquí en El Perico, y después cuando lo visité ahí lo pasaron al Combinado de Matanza. Y después del Combinado de Matanza, que lo visité también, lo pasaron al Guamajar, en Villa Clara. Pero después de eso, allí lo que está recibiendo es un abuso, celdas de castigo, no le respetan ningún tipo de derecho y ahora lo tienen en celdas de castigo y lo han golpeado salvajemente. Yo pienso que el mundo debe saber de este preso, que en definitiva es un ser humano, un cubano joven incluso, a ver de qué manera cesa esa situación.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, junto con destacadas instituciones y personal técnico, trabajan en un detallado plan para asegurar la transición a la democracia en Cuba. En Miami, Alejandro Marcano asistió a la conferencia de prensa y recogió declaraciones de Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana y de Leonardo Martín y Pedro Isern, ejecutivo del Centro para el Estudio de Sociedades Abiertas.
Representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, tanto de la isla como del exilio, junto con destacadas instituciones y técnicos internacionales del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, ESCOS, siguen trabajando en un detallado plan para asegurar la transición en Cuba.
El Acuerdo por la Democracia en Cuba, que es un documento que ha aprobado el 95% de la oposición cubana, contiene 10 puntos claves para cómo ir de la tiranía al proceso de evolución de la democracia a manos del pueblo. Y estamos trabajando en cómo ese acuerdo que se hizo en el año 98 convertirlo en un plan de transición democrática para la salvación nacional.
Organizan el plan de salvación y reconstrucción nacional ante lo que suponen será la inminente caída del régimen comunista cubano como consecuencia de las múltiples crisis en los ámbitos político, económico y social que se suceden en la isla.
Realmente creo que uno de los factores que falta es que la gente en Cuba sienta que hay un plan de reconstrucción que se puede poner en marcha en 24 horas y que eso asegurará la vida cotidiana de los cubanos con orden, pero también con recursos materiales, económicos y con un plan firme y un plan de seguro, que yo creo que ese es uno de los factores que falta para dar el empujón final.
Técnicos internacionales y figuras del exilio cubano apoyan incondicionalmente el plan de salvación y reconstrucción para Cuba.
Nosotros estamos encantados de poder trabajar, estar dispuestos, estamos a disposición de la gente dentro de la isla para pensar, para reflexionar, para buscar ideas en común, para aprovechar esta nueva transición que se acerca.
Se ha anunciado que todas las organizaciones de la resistencia al exilio van a tener una reunión conjunta antes de que finalice el presente año 2022. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y atención que la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este miércoles a Cuba un grupo de 74 balseros que fueron detenidos en varias interceptaciones cerca de los Cayos de la Florida. Según la información revelada en la cuenta de Twitter de la Guardia Costera, la repatriación de estos cubanos se realizó a través del escampavía Edgar Culberstone. En el breve comunicado publicado, el teniente de Distrito 7 de la Guardia Costera de los Estados Unidos, Connor Ives, dijo que dicho organismo está haciendo todo lo posible por salvar la vida de las personas que se lanzan ilegalmente al mar. Entre tanto, avanza el proceso para la beatificación del padre Félix Varela y Morales. Amplía José Luis Ramos.
Yo creo que el proceso de beatificación de Félix Varela está muy al final de un largo proceso, dijo el arzobispo Vincenzo Paglia, postulador de la causa de canonización del sacerdote Varela, en una entrevista con Aletaya, portal de información católica. Según Paglia, está en estudio un posible milagro.
Milagro de un niño, la congregación tiene que aprobarlo. Hay dos comisiones, una de médica y una teológica, pero lo que yo puedo decir, estudiando y hablando con algunos, creo que este milagro puede ser un milagro válido.
El presunto milagro, atribuido a la intercesión del siervo de Dios, venerable Félix Varela, se trata de un niño que tenía malformación congénita, explicó el obispo. Una señora puso una imagen del padre Varela cerca del niño, orando y rezando, pidiéndole por un milagro. Después el niño milagrosamente pasó a mejor condición, dijo Monseñor Paglia. Este milagro tiene que ser confirmado por el grupo de médicos para decidir que es un signo del cielo. Hay que subrayar esta relación entre la salud y la oración a Varela por parte de los familiares del niño mismo. Si estos dos juicios coinciden, es el milagro, añadió el postulador.
Si esto será aprobado, nosotros podríamos decir que es concluido el proceso.
La Congregación de las Causas de los Santos en los primeros meses del año 2023 podrá decidir después de un examen muy serio de esta causa y presentar los resultados al Papa, señaló.
Si es positivo, el Papa tiene que decidir, bueno, se puede beatificar Félix Varela.
Los obispos católicos de Cuba entregaron el pasado mes de octubre en el Vaticano documentos complementarios a favor de la causa de beatificación de Varela. Paglia dijo que sueña que la beatificación de Varela sea en la primera etapa en La Habana y después también en Nueva York.
Un hombre como él, un sacerdote, puede ser un puente de unidad por el futuro de las Américas y también del mundo.
Félix Varela nació en La Habana en 1788 y murió en San Agustín, Florida. Sus restos descansan en el Aula Magna de la Universidad de La Habana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cuatro artistas cubanos fueron nominados a los premios Grammy 2023 que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de los Estados Unidos. Entre los nominados está Camila Cabello en la categoría de Mejor Canción Pop, por su dúo con Ed Sheeran, Bam Bam. En la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino aparece el trompetista Arturo Sandoval con Rhythm and Soul. Y en la de Mejor Composición Instrumental, el saxofonista Paquito de Rivera con African Tales. También fue nominado el cubano Sima Funk en el apartado de Mejor Álbum Latino Rock o Alternativo con su disco El Alimento. La artista con más nominaciones a los Grammy 2023 es Beyoncé, que tiene 9, seguida por Kendrick Lamar con 8 nominaciones. La ceremonia de entrega de los premios tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles, California, el 5 de febrero próximo. Y este miércoles en Venezuela se ha iniciado ya un nuevo juicio contra el periodista y activista de Voluntad Popular Roland Carreño luego de que fuera suspendido en el mes de octubre. Los detalles llegan desde Caracas con Aymara Lorenzo.
Roland Carreño, coordinador político de Voluntad Popular, fue detenido el 26 de octubre de 2020. Su juicio, que inició en enero de 2022, fue suspendido en octubre de este año por baja de salud del juez. Ahora comienza de nuevo desde cero, según explicó a Radio Televisión Martí Joel Acosta, uno de sus abogados.
La acusación es la misma, no puede agregarle ni quitarle nada porque ya ese laxo precluyó y es la misma acusación. El fiscal es el mismo, por lo que no creo que pudiera hacer mayor cosa partiéndose de que es la misma persona y la misma acusación. La verdad está allí.
En el juicio anterior, el Ministerio Público, que controla el régimen de Nicolás Maduro, no pudo presentar elementos probatorios de los delitos de financiamiento al terrorismo, conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra. María Alejandra Poleo, otra de sus defensoras, sostiene que no podrán ser modificados los delitos en contra de Carreño.
Efectivamente, habían contradicciones entre las declaraciones de todos los funcionarios actuantes, entre las actas policiales levantadas y los funcionarios que las suscribieron. Y por supuesto que esto no le convenía a la Administración de Justicia actual, ya que el pronóstico de condena no era favorable, ya que todo conducía a una absolutoria del periodista.
La defensa de Carreño espera que se pueda llegar a la misma conclusión del juicio que se desarrolló en 8 meses y fue suspendido, en el que no pudieron comprobar delito alguno. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
En Perú continúan las denuncias contra ministros del gabinete presidencial y en algunos casos las acusaciones están relacionadas con nepotismo. Desde Lima, detalles Silvia González.
Nuevamente, el entorno más cercano del presidente Pedro Castillo se ve envuelto en actos de corrupción. Y el analista político José Alejandro Godoy habló con La Voz de América, afirmando que no ve voluntad desde el Ejecutivo para solucionar el problema.
Está muy evidente que en apenas año y medio de gestión, digamos, una cantidad de escándalos muy alta, involucrando incluso de modo casi directo al propio presidente de la República, lo que terminan señalando es que en los hechos el gobierno no tiene ninguna voluntad de luchar contra la corrupción. Tampoco es que haya dado algún tipo de medidas. No tiene vocación de transparencia.
La última denuncia ha involucrado a la ministra de Cultura, Betsy Chávez, quien habría beneficiado a familiares y conocidos suyos colocándolos en cargos del Estado. La Fiscalía ya abrió investigación por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias agravado. Por su parte, el gobierno pidió a través del ministro de Justicia, Félix Chero, objetividad en las denuncias que se presentan en el entorno del Ejecutivo.
Las investigaciones tienen que darse cuando existan elementos de convicción y fundamentos sólidos, pero siempre la misma invocación, que se haga sobre cuestiones objetivas y que se trate a todos en un plano de igualdad. Resulta que cada vez se anuncia alguna situación contra un ministro, inmediatamente se activa una investigación. Inmediato, no sucede contra otras personas.
Hasta ahora son 4 ministros los investigados durante el gobierno del presidente Pedro Castillo por cometer presuntos delitos en función, y estos se suman las otras investigaciones a familiares del mandatario. Silvia González, Voz de América, Perú.
Seguimos en Perú, ya que el excongresista peruano Kenji Fujimori, hijo del expresidente Alberto Fujimori, fue condenado a 4 años y medio de cárcel por tráfico de influencias.
Kenji Fujimori, excongresista peruano e hijo del expresidente Alberto Fujimori, fue sentenciado el martes a 4 años y medio de prisión por tráfico de influencias cuando era legislador, aunque la pena quedó diferida hasta que sea confirmada en segunda instancia. Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, todos exparlamentarios, y el asesor Alexei Toledo, habían sido acusados por la Fiscalía peruana de tráfico de influencias y cohecho, a partir de un video donde negociaban el respaldo al entonces presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski en un juicio político en su contra que haría el Congreso peruano a cambio de favores políticos. Los favores políticos de estos congresistas, todos fujimoristas, consistieron en votar en contra del pedido de destitución de Kuczynski, que impulsaba el partido de Keiko Fujimori en el Congreso en diciembre de 2017. Simpatizantes se reunieron fuera del Tribunal de Lima para protestar por la sentencia.
Porque acá hay una persecución política para todos los Fujimori.
Es inocente de estos cargos.
Kenji, hermano menor de la tres veces candidata presidencial Keiko Fujimori, es el Benjamín de la familia que ha dominado la vida política peruana más de tres décadas y que tiene a Alberto Fujimori sentenciado a 25 años de cárcel por crímenes contra los derechos humanos y a Keiko enfrentada a la justicia. Por su parte, Alberto Fujimori reapareció el martes públicamente durante una audiencia judicial donde expuso un recurso que le permita acceder a los beneficios en una condena por secuestro.
Localidades damnificadas por la tormenta tropical Julia en Guatemala aún esperan los fondos públicos aprobados para hacer frente a las pérdidas que causó el fenómeno atmosférico. Desde la capital, informa Eugenia Sagastume.
El paso de la tormenta Julia dejó pérdidas por más de 127 millones de dólares en Guatemala y llevó a la aprobación de un estado de calamidad vigente por un mes. Sin embargo, las poblaciones afectadas aún esperan que se evidencie la inversión de los fondos aprobados para la emergencia, una situación que se vive cada vez que dicha medida es aprobada en el Congreso para permitir al gobierno realizar compras por excepción para atender a la población de forma rápida y que, a criterio del analista Edgar Balcells, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, se ha prestado para la corrupción.
Agilizar no quiere decir que haya corruptela, pero tiene que haber todo un andamio del Estado de Derecho, que es por lo que surge la ley Engel y Majinsky y todo, que es el deterioro que hay aquí.
Con las compras, el gobierno atendería los daños ocasionados en puentes y carreteras a través del Ministerio de Comunicaciones. En total se adjudicaron más de 190 millones de dólares, de los cuales, en la mayoría, solo hubo un oferente, algo que Balcells explica como una consecuencia del sistema obsoleto.
Una serie de procesos engorrosos que todavía se tiene que trabajar en papel. Hay propuestas que se han hecho de leyes de adquisiciones muy modernas, con buen procurement, pero simplemente hay otros intereses.
Balcells asegura que desde 2015 se ha estado trabajando en procesos de reforma del Estado, pero para que cobre vida debe permitirse una verdadera democracia.
Nuevos partidos políticos, simplemente un tribunal electoral que esté presionado a nuevas fuerzas políticas.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha destacado las treguas con grupos armados durante los primeros 100 días que ya completó su gobierno.
Primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. El presidente izquierdista celebró el martes las treguas a las que su administración ha llegado con grupos ilegales.
Más de 10 grupos al margen de la ley están en cese unilateral del fuego en este momento. Esperamos que sean todos.
Petro no especificó cuáles son estas organizaciones que suspendieron los ataques. Su gobierno se prepara para reanudar un proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Y según el Centro de Estudios Indepaz, el Clan del Golfo, la mayor banda narco del país y otras agrupaciones de origen paramilitar han declarado el cese al fuego desde la investidura de Petro el 7 de agosto. Una iniciativa de ley para negociar el desarme de estos grupos armados a cambio de beneficios legales está siendo debatida en el Congreso de mayoría oficialista. Mientras el mandatario hablaba con los medios, miles de sindicalistas, indígenas y miembros de organizaciones civiles mostraban su apoyo en las calles de Bogotá.
Han sido unos días coherentes. No es fácil manejar un país, mantener a todo el mundo contento, pero yo creo que se ha logrado con las propuestas hacer cumplir a cabalidad de forma coherente con lo que se propuso.
Petro también destacó la aprobación de una reforma tributaria que aumentó impuestos a los más ricos para financiar programas sociales y la compra de miles de hectáreas de tierras para entregarlas a comunidades de varias minorías. Asimismo, subrayó la reapertura de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela.
Naciones Unidas proporcionará ayuda alimentaria de emergencia a 800.000 personas en América Latina y el Caribe, informa Radio ONU.
Tras el devastador paso de los huracanes Fiona, Ian y Julia, que provocaron lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra, el Programa Mundial de Alimentos sigue proporcionando ayuda alimentaria de emergencia a 800.000 afectados en América Latina y el Caribe, así como apoyo logístico y técnico a gobiernos y asociados. La directora regional del programa en América Latina y el Caribe, Lola Castro, elogió el trabajo de preparación conjunto con los gobiernos y la sociedad civil. Nos hemos preparado no solo para las interrupciones, sino que también hemos trabajado con los gobiernos para analizar las poblaciones que se encontraban en las zonas de riesgo, para saber si estaban afectadas y cuántas personas se verían implicadas. Se trata de una gran cantidad de acciones preventivas y de análisis de alerta temprana sobre el terreno. Más allá de la respuesta inmediata, el programa sigue reforzando la resiliencia de las comunidades, ayudándolas a adaptarse al cambio climático. Durante el primer semestre, el programa asistió a más de 630.000 personas, restaurando tierras y bosques, creando actividades más resistentes al clima y generando ingresos y acceso a seguros contra el cambio climático. Más de 10 millones de personas en América Latina y el Caribe se enfrentan en estos momentos a una situación de inseguridad alimentaria frente a los 8,7 millones de enero. El programa prevé ayudar a 9 millones de personas durante este año y precisa urgentemente 366 millones de dólares para cubrir sus costes operativos durante los próximos 6 meses.
Son las 5:51, otro vistazo al mundo. Varias regiones de Ucrania trabajan a esta hora para restaurar el suministro eléctrico tras los ataques con misiles rusos del martes contra infraestructuras críticas en todo el país, mientras la población intenta adaptarse a la falta de luz y calefacción. El número de hogares sin suministro eléctrico podría estar entre 2 y 4 millones de hogares. Asimismo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, ha dicho hoy que un ataque con misil en tierra polaca no parece ser intencional y probablemente fue lanzado por defensas aéreas en la vecina Ucrania. Desde Washington, Michelle Sage informa.
El secretario Austin dijo que aunque todavía se está recopilando información, Estados Unidos no ha visto nada que contradiga la evaluación preliminar del presidente polaco Andrzej Duda de que el misil que cayó en Polonia y dio muerte a 2 personas fue un misil de defensa aérea ucraniano que desafortunadamente aterrizó en ese país vecino.
Whatever the final conclusions may be,
dice Austin que cualquiera que sean las conclusiones finales, el mundo sabe que Rusia tiene la responsabilidad final por el incidente. Al momento de los misiles caer en Polonia, Rusia había estado bombardeando Ucrania, devastando su red eléctrica. Austin habló en una conferencia de prensa junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley, quien dijo que las posibilidades de Ucrania de obtener una victoria militar absoluta a corto plazo no eran altas, y advirtió que Rusia todavía tenía un poder de combate significativo dentro de Ucrania, a pesar de sufrir reveses en el campo de batalla desde su invasión en febrero. El general Milley agregó que Estados Unidos apoyaría a Ucrania en su defensa durante el tiempo que sea necesario, comentarios repetidos por Austin en el mismo evento. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
La justicia de Irán anunció hoy 3 nuevas condenas a muerte contra personas acusadas de participar en las protestas que sacuden al país, lo que eleva a 5 las sentencias a la pena capital emitidas esta semana. La primera sentencia a muerte fue dictada contra un manifestante acusado de incendiar un edificio gubernamental, perturbar el orden público y conspirar para cometer crímenes contra la seguridad nacional. Irán vive protestas desde la muerte el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini, tras ser detenida 3 días antes por la policía de la moral por presuntamente llevar el velo islámico mal puesto. Asimismo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, desde la cumbre del G20 exigió afrontar la crisis alimentaria y energética de forma unida.
El secretario general de la ONU alertó hoy en la isla indonesia de Bali que la humanidad se encamina a una catástrofe alimentaria de grandes proporciones mientras se produce una crisis mundial en el mercado de fertilizantes. Durante una reunión del G20 dedicada a la crisis alimentaria y energética, Antonio Guterres señaló que sin una respuesta coordinada, la falta de recursos de este año puede convertirse en la escasez mundial de alimentos del año que viene. El titular de la ONU atribuyó la inestabilidad alimentaria a la falta de financiación que sufren los países en vías de desarrollo y a los cambios en los patrones climáticos. Con relación a la subida de precios de la energía, destacó que si durante las dos últimas décadas se hubiera invertido a gran escala en energías renovables en vez de combustibles fósiles, no nos enfrentaríamos a la crisis actual. Guterres apeló a la unidad, la solidaridad y a encontrar soluciones multilaterales como receta para afrontar las crisis alimentaria y energética.
La misión no tripulada de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos, conocida como la NASA, Artemisa 1, despegó con éxito este miércoles desde Cabo Cañaveral, como nos cuenta Jorge Orellana.
6, 5, 4 stage engine start, 3, 2, 1, boosters in ignition, and liftoff of Artemis 1. We rise together, back to the moon and beyond.
El nuevo cohete lunar de la NASA despegó este miércoles en su vuelo de debut con 3 maniquís de prueba a bordo. Si todo va bien durante el vuelo de prueba de 3 semanas, la cápsula de tripulación será propulsada a una órbita amplia alrededor de la Luna y luego regresará a la Tierra con un amerizaje en el Pacífico en diciembre. El administrador de la NASA, Bill Nelson, en declaraciones divulgadas por la televisión de la NASA y rescatadas por la agencia Reuters, dijo:
It's a test flight. Took a long time coming to get here, and this is just the test flight.
Es un vuelo de prueba. Tomó mucho tiempo llegar hasta aquí.
So we went to the moon, and we were there for a short period of time, and we came back.
En esta primera misión del programa de la NASA, no solo se quiere probar la nave Orión, de la que la Agencia Espacial Europea ESA, con participación española, ha diseñado, desarrollado y construido el módulo del servicio que proporciona propulsión, energía, agua, oxígeno y nitrógeno, además de mantener la cápsula a la temperatura adecuada. También es una prueba definitiva para el nuevo cohete sistema de lanzamiento espacial, Artemis, llamada así por la antigua diosa griega de la caza y la hermana gemela de Apolo. Tiene como objetivo devolver a los astronautas a la superficie de la Luna tan pronto, para el 2025. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Luces, cámara, acción. Hubo varios ganadores por categorías en los premios MTV de Europa. Estas y otras notas del espectáculo con Alejandro Escalona.
Hablábamos del video en formato largo de Taylor Swift, ganador de un MTV europeo en la ciudad de Düsseldorf. La pieza de 10 minutos llamada All Too Well fue presentada hace unos meses en el Festival Internacional de Cine de Toronto, el TIFF, donde ella dijo que para hacer el video se inspiró en películas románticas de la década de los años 70, como por ejemplo Love Story y The Way We Were. Love Story es el título de uno de los primeros éxitos de Taylor Swift. También en los MTV europeos, Nicki Minaj ganó por mejor canción y mejor tema hip hop por Super Freaky Girl, que incorpora el éxito, naturalmente, ¿no?, de 1981, Super Freak, pero cambiándole la letra por otra irrepetible en este show. En la entrega de los MTV europeos estuvo presente Julian Lennon, quien dijo al llegar al local que llevaba años sin asistir a un concierto. El británico Harry Styles ganó un premio MTV en la categoría de mejor en vivo, y los surcoreanos BTS en renglón de mayor cantidad de admiradores. Otra vez hablamos de Ron Dante y los Archies. Dante es la voz de la agrupación de estudio que a finales de los años 60 y principios de los 70 produjo éxitos como Sugar Sugar, Sugar and Spice, Señorita, Rita y Justine. Ron Dante también fue líder vocalista de The Cufflinks. De su álbum Tracy, la canción principal de ese disco, llegó al puesto 9 de las 100 calientes y al 5 de la cartelera Easy Listening de Estados Unidos, al 4 de la lista de sencillos del Reino Unido y al primer lugar en la cartelera RPM 100 de Canadá. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece y les invita para que continúen en nuestra programación para estar enterados de lo que sucede en Cuba y el mundo 24 horas al día, sin censura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.